Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy es un día más de análisis, reflexión de lo que ha pasado este fin de semana, de noticias un poco extrañas, como la del famoso tema del partido Atlético Madrid Español o Español Atlético Madrid, que sinceramente yo no me creo nada, pero nada. Y más después de escuchar, por ejemplo, ayer por la tarde en Tiempo de Juego a dos jugadores del Atlético de Madrid diciendo que estaban alucinados de lo que había dicho Pablo Futre, porque dicen, si viene el presidente Gil, que venía siempre a los vestuarios y ahora con nosotros, y nos dice que tenemos que perder un partido, lo enviamos a Marbella directamente. Además, reconocen varios jugadores que tenían prima, pero por ganar, pero nunca por perder ese partido. Por lo tanto, además, 21 años después, dicen las malas lenguas que últimamente Futre está un poco más para allá que para acá. Es lo que dice la palabra lengua y lo que comentó alguno también. Pero sinceramente, yo es que no le doy ninguna importancia a este a esta absurdez. Pero bueno, para otros ya sirve pues generar todo este cultivo en contra del Español, porque por ejemplo ayer TV3 Los Deportes abrió con esto y con una pequeña entrevista también con Julio Pardo, cuando de Julio Pardo no se acuerda nunca y del Español menos. Pero claro, cuando llega un tema de estos, de un posible amaño de un partido, que el Español es que no tiene nada que ver. Porque si tienen que pedir responsabilidades, que se los pidan al Atlético de Madrid. Y claro, es muy fácil hablar de dos personas que no están, desgraciadamente, Jesús Gil o Luis Aragonés. Yo creo que de verdad a Futre se le ha ido un poco la olla en todo este sentido. Porque si lo quería decir, lo hubiera dicho en su momento. O al año siguiente, o al otro. Pero 21 años después, a mí me parece un poco exagerado. Creo que a alguien se le ha ido la mano también, dándole tanta importancia a todo este tema. Pero bueno, fueron unas declaraciones que hizo en un periódico portugués y que ha llegado hasta aquí. Pero yo repito, de este tema no voy a gastar ni un solo segundo. Bueno, sí que he gastado un minuto y pico, pero claro, lo tenía que decir, porque hasta los propios jugadores del Español de aquella época, hoy han hablado Eloy, ha hablado también Mágico Díaz. Además, yo he visto la repetición de los goles. Los goles son imparables. Otra cosa que digan, no, es que el resto del partido estaban... Pero oye, que no. Aparte que el Español no era el más implicado, porque el Español dependía de él para ganar y se salvaba de la promoción. Había otros equipos que estaban metidos. Y sí que había equipos que habían pagado, según algún jugador del Atlético de Madrid, al Atlético de Madrid para ganar ese partido y meter al Español en la promoción. Por lo tanto, y como en principio las primas a terceros tampoco están aprobadas, es decir, no son legales, porque no lo son. Por mucho que podamos entender que no está mal que un equipo prime a otro para que gane, nosotros tenemos circunstancias muy, muy claras. Y sea, por ejemplo, el partido del gol de Coro, Español Real Sociedad, o el Español Murcia, con que también no jugábamos el descenso. El Murcia estaba descendido, el Murcia aquel día parecía que se jugaba la vida. ¿Se puede demostrar? Miren, es igual. Después de 21 años, ¿qué más da? 21 no, 23 me parece, ¿qué más da? Creo que es un tema pasado y que tampoco le vamos a dar más importancia. Tampoco alguna emisora muy afín a los otros ha estado machacando con el tema de el presidente Núñez, que está en prisión. Y yo creo que es mucho más grave, ¿no? Que miren, meten a Dani en prisión y se monta aquí un pollo en Cataluña con los medios de comunicación tremendos, pero tremendo. Quien dice Dani dice Condal o Julio Pardo, que son los tres presidentes vivos que quedan aún. Bueno, al margen de Collet también, claro. Bueno, y también se puede considerar a Ferran Martorell, que también fue durante unos meses presidente interino. Pero si uno de los presidentes que más años ha estado en el Barcelona está en prisión y parece que no pase nada, que sea más un tema judicial. Bueno, tenemos aquí hoy a un abogado como es Arnau Baqué, que hablaremos con él largo y tendido de estos temas y de la Junta de Accionistas también. Pero claro, ellos lo tratan como si fuera un tema el que fuera presidente, pero no el la persona que ha sido casi más años presidente del Barcelona, ojo, por eso les digo que el que ha estado más años ha sido Dani. Imagínense ustedes que a Dani se lo llevan a cuatro camins, lo que dirían de nosotros, pero bastante gordo. Dejando este tema, que de verdad que no me importa mucho, pero había que comentarlo porque es la actualidad también, creo que debemos empezar con algo más positivo, que también pasa un poco como desapercibido, inadvertido para mucha gente. Miren, el Español B es segundo en Segunda B. El Juvenil A es líder. El Juvenil B es líder. El Cadete A es líder. El Cadete B es líder. Y el Infantil A es líder de su categoría. Un presupuesto creo que tiene el Español de 4 millones y pico para todo el fútbol base, mientras los otros tienen un presupuesto de 20 y pico, casi 30 millones. Si hubiera sido, repito, también al revés, estarían diciendo y haciendo reportajes que el fútbol base de la Masía está produciendo no sé qué, no sé cuánto. Pero resulta que no es así. Que en las categorías más importantes, yo he de reconocer que el Infantil B y el Alevín A me parece que van segundos o terceros, pero no es que ellos vayan primeros, sino que hay otros equipos. No les sé decir si es la DAM, es el Girona o es otro equipo que en las otras categorías va por encima. Pero las más importantes, que son los juveniles, los cadetes y el Infantil A, el equipo líder es el Español. Y creo que eso merece que el resto de medios de comunicación también le den la importancia. Pues estamos hablando de que durante muchos años, y seguirán con el tema del famoso expolio, y ahora se dice que no, es que el problema es que la UEFA o la FIFA no les deja fichar. Pero claro, el fútbol base, ¿qué es? ¿Qué es el de los otros? ¿De Camerún? ¿De Argentina? ¿De Uruguay? ¿De Costa de Marfil o de donde sea? ¿De dónde es? ¿Cuántos jugadores del Español B no son de aquí? Creo que hay dos, que son Traoré y Mamadou. El resto son de aquí. Me refiero que son nacidos en España. Posiblemente no todos vengan del fútbol base del Español. Hay gente que no, pero hay otros que sí que son. Y por lo tanto, no. Ustedes miran la alineación del filial de los otros y verán que la mitad son... Y dirán, no, es que son de aquí todos, son de aquí. Bueno, pues vale. Muy bien, igual que los juveniles, etcétera, etcétera. Creo que, como el otro día hablábamos con el técnico del Juvenil B, que hacía muchísimos años que el B, juvenil me refiero, no era líder, y todos son de aquí, todos. Todos. Y él creo que se refería que el 80-90% son salidos de la cantera del Español y jugadores catalanes. Que había un par que eran de fuera de Cataluña. Eso sí que hay que dar importancia. Ojalá también es verdad. Porque vivimos del primer equipo, el primer equipo estuviera mucho mejor de lo que está. Eso es cierto. Pero también hay que darle valor y realce a lo que es la cantera del Español, una cantera que ha sido vilipendiada durante mucho tiempo, que nosotros también hemos hecho las cosas mal. Ojo, que aquí nadie puede escurrir el bulto y decir, no, es que siempre el problema de la cantera española ha sido que es que nos han quitado jugadores siempre, hombre. A veces nosotros nos hemos equivocado y hemos hecho las cosas, pues, regular, tirando a mal. Pero bueno, desde hace 2 años, con la llegada de Lardín, las cosas han empezado a hacer bien. Yo no digo que antes no se hicieran bien, porque hubo otras épocas que también se hizo bien el tema del fútbol base. Pero también es cierto que en otras circunstancias y en otros momentos nos hemos vuelto un poco locos y no hemos estado a la altura que teníamos que estar. Antes había más dinero, ahora hay menos dinero y las cosas van mejor. Porque a veces no hace falta solo el dinero para funcionar. Lo digo porque en su momento hay que reconocer todo el trabajo de Manel Casanova también. Y Manuel Casanova ha hecho cosas muy buenas para el Español. Pero también, repito, en aquella época había un cierto potencial económico y que ahora no tenemos. Y tenemos que aprovechar otro tipo de circunstancias para hacer que jugadores pues de otros equipos, como del la DAM, el Llavac y Tarrasa, el propio Girona o equipos del Cornellá, bueno, pues intentar captar esos jugadores, aunque estos equipos, ojo, que también se están haciendo grandes, porque no solo está ahora el Español o el Barcelona, está la DAM, está el Cornellá, que está trabajando muy bien el fútbol base, está el Llavac y Tarrasa también, y me dejaré muchísimos otros equipos. Pero no solo, repito, es con dinero. Hay otras cosas que también hacen que los jugadores se sientan importantes, que podamos captar jugadores porque se sabe dónde tenemos que ir y no tenemos que ir robando jugadores o convenciendo a los padres de que les vamos a pagar más dinero, etcétera, etcétera. A ver si este año se consolida mucho más todo esto, porque, repito, a mí me está pareciendo que desde... Bueno, yo no es que no lo recuerdo, ¿eh? Sinceramente no recuerdo cuánto tiempo hace que tantas categorías vayan líderes en estos momentos. Y además ganándoles a ellos en los derbis de este fin de semana. Y la semana anterior también. Así que hay que felicitar al fútbol base por todo lo que está haciendo. Y valorar, por supuesto, el trabajo no solo de Jordi Lardín, que es el máximo responsable, sino de Ángel Morales, de todos los ojeadores que están trabajando, de todos los entrenadores que están en el fútbol base del Español. Las 7 y 13 minutos, hoy ha habido ya primera sesión de entrenamiento del primer equipo para preparar el partido del viernes, que jugamos el viernes ante el Athletic Club de Bilbao. Ya les contaré más adelante cómo irá todo el tema de esta semana, porque el jueves tenemos porra y martes y miércoles... Bueno, martes tenemos, mañana tenemos la tertulia. El miércoles, no sé si hablaremos del Veo, lo dejaremos todo para el viernes. Y el jueves hablaremos de la última hora del equipo y tenemos la porra. El femenino lo dejaremos también para la previa del partido del viernes. Saben que el partido es a las 20:45. Nosotros empezaremos a las 7, por lo tanto, entre las 7 y las 8 más o menos... Hablaremos del B y hablaremos también del femenino y, por supuesto, de la última hora del equipo. Lo que pasa que, claro, empezamos a las 7. A las 7 no nos dejan entrar en San Mamés aún. Así que empezaremos en el hotel. Les dejaremos una entrevista, posiblemente, si no pasa nada, con Gisplan Agumà, para hacer un balance de lo que ha sido este primer tercio de la liga en el filial. Y luego, si ya tenemos la suerte de estar en el campo, pues... Empezaremos con la última hora también del equipo, de si ya tenemos la alineación, y si no, pues seguiremos con el femenino hasta que nos dejen entrar, podamos subir arriba del todo del nuevo San Mamés, porque está lejos la puerta de entrada hasta lo que es el nido famoso de San Mamés, y por supuesto que luego ya abrimos teléfonos para que los oyentes puedan participar, los que no han podido el jueves en la porra. No será muy grande, por el tema de que no es como en Cornellá, que a veces tardan un poco más, pero normalmente hora y media antes ya se abre la puerta de Cornellá para la gente de prensa. Hay otros campos que no. Ahora, el año pasado en Bilbao lo abrieron antes, pero yo recuerdo en el viejo San Mamés que las taquillas para la acreditación la abrían 50-45 minutos antes de empezar el partido. Y era muy fácil. Contra más tarde abras, menos pagas a los discontinuos. Esto era lo que decía el Athletic de Bilbao, porque no había una normativa. Pero claro, ahora el campo es mucho más grande y es distinto. Es decir, el campo de San Mamés era... El campo de San Mamés era como mucho más... Y vas de la puerta tuya, hablo de la gente, de los aficionados... a tu localidad muy rápido, pero es que ahora no puedes, tienes que subir con ascensores, bueno, que es un rollo, ahora sí que es un lío absoluto. Escucharemos a Cañas, que hoy ha hablado en rueda de prensa, también está con nosotros, como ha dicho, Arnau Baqué, que hablaremos con él unos instantes, valorando un poquito lo que hemos comentado al principio y, por supuesto, lo que es la Junta de General de Accionistas. Yo quería hablar con Arnau porque es un poco... Yo no sé si decir la parte intermedia entre lo que es el grupo de Collet, lo que es genética perica, aunque también dicen algunos que se ha tirado más a genética perica, pero bueno, no lo sé, eso se lo preguntaremos a Arnova, que ya está en los estudios. Y a partir de las 8 y algo hablaremos con Moisés Arteaga, que el otro día fue galardonado merecidamente en la gala de Peñas. Creo que el club le tenía que haber hecho un homenaje antes, pero bueno, se lo he hecho la gala de Peñas o la Federación de Peñas, y con esto ya, hombre, no sé si para él sirve o no sirve, pero recordemos que Arteaga fue el capitán que levantó la Copa del Rey en el año 2000 en Valencia, titular y uno de los jugadores más importantes en los últimos años en el Real Club Deportivo Español. Además, repito, capitán del primer equipo en ese día en Valencia y en otros partidos, que luego, bueno, tuvo la desgracia, entre comillas, de no caer bien a algún entrenador y lo cedió. Se fue al Rayo, volvió y al final se retiró. Ahora está en Inglaterra estudiando inglés, es entrenador. Hombre, no sé si tiene el título nacional, creo que sí, pero no lo tengo muy claro, se lo preguntaremos a él. Ha estado entrenando en tercera al Chiclana, en su pueblo, pero dice que se le ha quedado pequeño y que quiere entrenar algo más. Bueno, ya veremos lo que nos dice Moisés, que fue una de las figuras el otro día en la gala de las Peñas. Y desde aquí, darle, por supuesto, todo el ánimo a Alberto Ariza, presidente de la Federación Catalana de Peñas, por el trabajo que está haciendo y más en las condiciones personales que está viviendo. Lo digo por si alguno a veces va de listillo y raja por rajar, habla por hablar y critica por criticar. Así que a lo mejor, si yo fuera Alberto Ariza, hubiera dejado las Peñas, la Federación, como presidente. Pero hay que aplaudir lo que está haciendo Alberto Ariza, repito, por su situación personal. Mucha gente lo conoce, mucha gente sabe los motivos. No voy a ser yo quien lo vaya a decir aquí, pero todo mi apoyo, todo mi respaldo, por supuesto, y más ahora, Alberto Ariza. Que lo quiera entender, que lo entienda, y el que no, ya lo sabe. Ajo, agua y resina. Las 7 y 19 hacemos una pausa, nos tomamos una estrella. Saludo a Arnau Baqué y luego escuchamos a Alberto Cañas.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Siete y casi 20 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella del programa, la salud del fútbol base del Real Club Deportivo Español. Por ese liderato del juvenil A, del B, del cadete A, del cadete B, del infantil A y por supuesto de la segunda plaza del filial, que ayer por mala suerte no ganó en campo del San Andreu. Fue un 0-0, pero merecimos ganar. El Reus es líder gracias a una mano de un exportero del Español, Edgar Badía, en el último minuto en campo del Badalona. Si hubieran empatado Badalona y Reus, seguiríamos siendo líderes. Hay un pelotón ahí de 8 o 9 equipos en 3 puntos, del Reus al Huracán. Es decir, que va a haber mucho lío para intentar meterse entre los 4 primeros y jugar el playoff. Por cierto, el sábado a las 6, otro derbi. Además, interesante, en la ciudad deportiva Español Hospitalet. Ahí estaremos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, como siempre. Bueno, no ese día, el viernes. El viernes buscaremos el jugador estrella y el momento estrella del partido Español Atlético de Bilbao en el nuevo San Mamés. Recuerden, desde las 7 en la sintonía de Tiempo de Juego Español, con un árbitro que nos ha pitado solo en una ocasión, que ganamos 2-0 a la Real Sociedad, pero que ya veremos si no le viene grande pitar en San Mamés. 7:21, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Saludamos a Arnau Boqué. Arnau, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ahí, fíjate, temas para empezar, sin haber liga, ¿eh?
Correcto. Sin eso significa liga. Que estamos muy vivos, ¿no? Que la
sí,
actualidad
sí.
Está...
Para lo bueno o para lo malo, porque algunos nos meten en cada fregado.
Bueno,
¿qué piensas del tema este del partido Atlético Madrid-Español?
Pues nada, como bien has dicho, una auténtica burrada, una barbaridad, que sale ahora 23 años más tarde, además... con unos golazos impresionantes, imparables, no sé, no le doy ningún tipo de credibilidad y me sorprende, no sé qué motivos le habrán llevado a poder hacer un comentario como este, pero vaya, no le doy ninguna trascendencia. ¿Cómo la quieren dársela a otros medios de comunicación?
Pues te decía que parece que...
Sí, que parece que, no sé, que hemos matado a alguien, ¿no?
Bueno, o que hayamos metido un presidente en prisión.
Correcto, quizás ese sea el motivo de que haya salido la noticia, ¿no? Pero, bueno. Sin más.
¿Tú ¿cómo? Te imaginas a Dani en prisión?
No, por favor.
No, quiero decirte, esa noticia... Digo lo de Dani porque de todos los presidentes que tenemos ahora, que están vivos, ha sido el que más tiempo ha estado, que es un poco lo que ha pasado a José Luis Núñez.
Correcto.
Pero es cierto que lo que están desvinculando a Núñez con el Barcelona.
Bueno, y su museo se sigue llamando
sí,
Museo
sí, claro,
José Luis Núñez, ¿no?
Claro, es que es muy fuerte.
Un museo tan elogiado por ellos mismos y tan vanagloriado se sigue llamando Judith Núñez, ¿no? Pero al final es la doble moral que utilizan y el doble rasero que siempre tienen ellos. Y las cosas que les pasan las tapan y cuando a otro, por menos...
Sí,
pues,
claro, fíjate, a nosotros
le magnifican ahí cualquier historia, igual que pasó en su día lo del Sporting de Gijón y nada.
Tú crees, por ejemplo, lo que comentaba al principio del programa, la introducción, el tema del fútbol base. Yo creo que es más noticia
sí.
que haya cinco equipos líderes, los más importantes en fútbol base, que son los del Español, y nada de nada. Y cuando he leído un artículo sobre este tema, ellos lo diciendo, no, es que tenemos el problema que no podemos, que la FIFA, la UEFA, no lo sé, no nos dejan fichar.
Me has quitado la boca. Me parece que era El País, me parece que era.
Sí, puede ser, El País, sí, creo que es El País, sí.
Sí, había un artículo ahí que comentaba que el Español le ganaba terreno y que, claro, que la sanción de la FIFA había cambiado los mecanismos del Barça de poder fichar y bueno, porque tendrá que ver una cosa con la otra.
Claro,
¿no?
Claro.
Y bueno, me alegro mucho que después de una sequía de 4 o 5 años pues hayamos retomado la buena senda. El juvenil, tanto la como lo dejan espectaculares. El Español B, pues también una dinámica que si sigue así, yo creo que se meterá.
¿Tú crees que sería bueno que subiéramos?
Sí, 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 sí.
Hay gente que dice, no, es que nos va a costar más. No, no va a costar más.
No, es que la formación va a ser mejor.
No, pero aparte que la televisión nos da dinero.
Correcto.
Por estar en segunda A. Y lo que no podemos hacer es fichar jugadores mayores. Es decir, yo creo que con lo que hay es, antes de ceder jugadores, los tenemos aquí.
Exacto.
Y es mucho mejor estar en segunda A que en segunda B.
Correcto. El tener un equipo en segunda B implica que algunos jugadores...
¿Mayores de 23?
Sí,
no puedan...
los tengas que ceder. Ahora, pues casos que hemos pasado con Clerc...
No, por ejemplo, en el caso del B, ahí está Raillo.
Raillo.
Que no puede subir al primer equipo, correcto. Que en el momento que suba ya no puede bajar, porque es mayor de 23.
Ángel, ¿no? Creo.
Y Ángel. Sí. Creo que es Raillo y Ángel los únicos, me parece.
Y nos podía pasar con algún jugador más, pero bueno, hace que esos jugadores pues los puedas seguir teniendo en segunda división y no los tengas que enviar a otros lados. Para mí subir, pregúntale al Villarreal si le gustaría tener otra vez al Villarreal B en segunda...
O el Castilla.
O el Castilla, ¿no? ¿Qué te dirían? Seguro que pagarían dinero por tenerlos. Yo creo que sería muy positivo. De verdad que es una ilusión que volver al Español B pues en zonas altas y no...
Es que nunca hemos estado en segunda.
Nunca. Recuerdo algún playoff contra Almería.
Sí,
y
Almería, Pontevedra y Castilla.
Sí, sí, con Luis García en el Castilla.
Sí,
y...
sí.
Bueno, ojalá repitamos al menos experiencia y nada, sería súper positivo. Además se lo están currando un montón, tanto Planagumá como los chavales. El juvenil, ya te digo, tiene 3-4 jugadores que tienen muy buena pinta y otros que trabajan muy bien. La verdad que muy orgulloso del fútbol base.
Bueno, pues esto sí que sería más noticia.
Sí, por supuesto. Pero eso como le interesa a algunos, pues bueno.
Bueno, lo dejamos vamos a escuchar a Cañas, que hoy ha hablado sobre el partido de San Mamés y después de estos 2 días de descanso, tras jugar el partido amistoso contra el Olympique de Marsella, que estuvo bastante bien el partido.
Pues sí, la verdad que fue un partido muy bonito por las dos partes, ¿eh? Incluso el Olympique también planteó con chavales jóvenes. Me gustó el Español, me gustó el Olympique y sacó conclusiones positivas.
Yo creo que partidos como este eran los que teníamos que jugar en pretemporada.
Sí, la verdad, cierto.
Pero bueno, al final no ha podido ser en pretemporada, o no pudo ser por los motivos que todos conocen. Y jugar un partido así, sabiendo que el viernes siguiente juegas Liga, a mí me parece que para el equipo era muy bueno.
Sí, para mí también. Además, pudimos ver a jugadores que como Lanza, y al menos dices, ostras, a ver cómo están, o una Lanza, vemos a Raúl, y sabemos ahora su estado, por qué juegan o por qué no juegan.
Y otros que yo creo que están mucho mejor de lo que esperamos. Correcto. Caso de Arbilla, por ejemplo.
Sí, Arbilla, exacto, que se ha reivindicado después de esas primeras dos jornadas un poco flojas. Y bueno,
Mationi tampoco estuvo mal.
No, Mationi estuvo bastante bien, fue una de las notas positivas. Caicedo cogiendo más forma. Bueno, notas positivas, más positivas que negativas.
No, por supuesto, para mí más positivas, pero mucho más positivas. Y Pau también lo vi bien.
Sí, Pau muy bien. Pau, ves, si tuviéramos el equipo en segunda división, sería un titular en segunda de 38 partidos al año, y en el momento en que nos faltara Kiko, que tanto temprano nos faltará, pues sería el portero que nadie discutiría.
Bueno, pero si no pasa nada, y sí, eso será noticia mañana, Kiko debuta.
Correcto.
Como titular, además contra Alemania, que no está nada mal, ¿eh?
No. Ya se estaba haciendo esperar el tema, ¿no? Lleva un par de convocatorias ahí.
Pues no sé si de inicio jugará Iker, no tengo ni idea, pero parece ser, por las noticias que tenemos, que no, que va a jugar de titular Kiko.
Bueno, si eso además aumenta su cotización, ¿no? Pues
yo sigo pensando que, se vaya o no se vaya, lo que ha hecho Kiko por el Español no tiene nombre.
No, correcto. A ver, ha sabido ser agradecido, ha sabido ser una persona que en su día pues tuvo que aguantar tres sesiones para crecer, y cuando tenía la oportunidad la ha aprovechado, nunca ha protestado. Y ha sabido estar a la sombra de otros porteros.
Y cumplió su palabra.
Correcto, cumplió su palabra y dejará, el día que se vaya dejará dinero en las arcas del Español.
No sabemos cuándo, si
no,
este
cuando
año
sea,
o el que
sea,
viene o el otro.
O nunca, ¿no? Pero
pues si es nunca, nunca dejará dinero.
No, bueno, pero dejará rendimiento.
No, por supuesto.
Dejará algo, pero
no, y tendremos un gran portero.
Correcto, exacto.
Está
y lo
claro.
Estamos disfrutando este año cuando todo el mundo el año pasado, y yo incluido, éramos dudosos de que pudiera continuar, y me incluyo, pero no por él, sino por general, porque es de los jugadores que todo el mundo pues ve que pueden salir.
Pues de los que sí van a ir no ha sido ninguno.
No, al final no. Bueno, Héctor, supongo que por motivos desgraciados.
Pero de Moreno lo sabíamos todos, que además él se quería ir. A mí cuando...
No, y se quiere, ¿no?
Claro, pero cuando la anterior rueda de prensa, antes de las declaraciones en TV3, dice que él nunca había dicho nada de que se quería ir antes del Mundial, dices, hombre, Héctor, que nos conocemos.
Mira,
todos.
En Español tenemos esa virtud que somos tan agradecidos que estas cosas ni las sacamos luego a la luz. Sale otro día, la gente lo aplaude.
Sí, exacto. Dice, bueno, como sabemos que nos hace falta dinero y se quiere ir, pues bueno, pues que se vaya.
Sí, somos una familia agradecida,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Tenemos un plato en la mesa.
No, es verdad, es verdad.
Es verdad. El proyecto sale y en otros campos a lo mejor lo hubieran silbado por haber dicho que se quería ir.
Pesetero, que no sé qué. No, pero es como,
aquí lo aplaudimos.
Como sabemos que necesitamos dinero también.
Sí.
Bueno, pues él es buena persona, se va. Y nos dejará un dinero, pero bueno, vamos a ver,
vale,
porque
aún queda mucha temporada, ¿no?
No sé, yo creo que la idea, supongo, del club es en diciembre-enero, pero claro, también hay que ver cómo está él.
Sí.
Pero claro, un club dice, bueno, vamos, el Stuttgart decían que lo quería otra vez, el Tottenham de Mauricio, que es el Olympique de Marsella, que también estuvo a punto de ficharlo, pero claro, tú no te puedes arriesgar a fichar un jugador, pagar un dinero, sabiendo que no sabes cómo va a estar.
Claro, que necesita al menos un par de meses de que lo puedas ver.
Claro, lo que está claro es que lo vamos a vender por menos de lo que lo hubiéramos vendido el año pasado, porque
claro,
cuando acabe esta temporada le queda solo un año. Entonces, claro.
Sí, no, la cotización no será la misma, obvio, pero bueno, sigo pensando que si sacamos más dinero que el que pagábamos en su día, que estábamos hablando de casi 3 millones
sí,
de euros.
Sí, 3 y pico, 4 casi.
Sí, pues bueno, pues le habremos gozado aquí sus buenas temporadas y sacaremos un rey.
Lo tendríamos amortizado y hemos sacado un dinero.
Correcto. Y buena operación será.
Las 7:30. Escuchamos a Cañas hablando del partido frente al Athletic Club de Bilbao del viernes. Y luego con Arnau hablamos de la Junta General de Accionistas, que queda, nada, 2 semanas.
Bueno, la verdad que es un buen escenario para demostrar. Creo que lo hemos demostrado en partidos anteriores. Bueno, mala racha tampoco creo que sea. Una cosa es que no se gane y otra cosa es que tengamos mala racha. Pero bueno, yo creo que el equipo está bien, el equipo tiene una buena actitud y yo creo que San Mamés es un buen sitio para hacer cosas.
Es quizá un buen escenario para lo que decía, también para enfrentarse a un equipo que al que le gusta jugar bien al fútbol, que quizás es un de esos rivales que os va mejor que otro cualquiera, que se encierre más y que sea más complicado, ¿no?
Bueno, ya sabemos cómo es el Atleti, ¿no? Sabemos que es un grande del fútbol y, bueno, no está pasando por su mejor momento, y ellos también van a salir con esa gana porque están en su estadio, están en su casa con su gente. Yo creo que nosotros tenemos las ideas claras, sabemos a lo que jugamos, y yo creo que bueno, como bien dice, es un buen equipo porque creo que también ellos se despliegan y juegan bien al fútbol. Yo creo que eso nos vendría bien para nuestro estilo de juego.
Bueno, te quería preguntar un poco cómo están los ánimos del vestuario, si veis que estos tres partidos que vienen ahora del calendario inmediato os pueden marcar mucho la temporada, o por contra seguís con la filosofía de partido a partido, de estar tranquilos.
Yo creo que vamos, no nos tiene que marcar nada los tres partidos, hay que ir partido a partido. El primero es lo que tenemos, que yo creo que es un rival bastante duro, y bueno, ya se verá después de ahí, ¿no? Hay que ir tranquilo, hay que ir con confianza, que yo creo que el equipo la tiene, y eso es lo importante. No podemos mirar más allá de este viernes.
Y después, el hecho de haber acabado el partido contra el Villarreal con buenas sensaciones, supongo que ha hecho que este parón sea mucho más digerible y que todo la moral esté por todo lo alto, ¿no?
Bueno, la verdad que el otro día la primera parte no fue como no nos hubiese gustado, pero yo creo que el equipo en la segunda hizo muchísimas cosas buenas, y eso es lo importante, es con lo que nos quedamos, y hay que seguir esa dinámica y ese ritmo. Así que como bien has dicho, nos fuimos la verdad con un pequeño mal sabor de boca, porque creo que la segunda parte nos merecía muchísimo más, pero bueno, esta semana la plantearemos de esa manera y llegaremos a San Mamés con las ganas de conseguir los tres puntos.
Condis en Santa Coloma es más que un súper, es un auténtico mercado. Pescadería, carnicería, panadería, hasta un bar. Si quieres llenar la cesta de la compra a buen precio, no lo dudes. Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Musensinto Bardaguer 38, junto al pabellón de deportes.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Reenamórate de la conducción con el nuevo Toyota Yaris por 9.990 euros y aprovéchate del plan PIB 6. Un precio que querrás escuchar una y otra vez. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
7:34, antes de hablar de lo que es un poco el entorno de esta Junta General de Accionistas del día 1, hemos tenido que cambiar los tres ganadores de Rombus porque ninguno de los tres que había ganado, de los cinco, se puso en contacto, y por lo tanto los tres nuevos ganadores que faltan del mes de octubre son, voy a decir los nombres ahora para que los, si pueden llamar antes del jueves, serán ganadores, si no, pues nada. Tienen que llamar al 93-270-3737, 93-270-3737, que es el teléfono de Centralita, y nos dan el teléfono para que los amigos de Rombus se pongan en contacto con ellos. El ganador del pack antiestrés ya es seguro, porque ya dio su teléfono, que es Pedro Ruiz. Los packs, los cinco packs de asesoramiento jurídico, Pablo Tena, ganador, Jordi Navarro, ganador, y los otros tres pues se han quedado fuera. Los nuevos ganadores después del sorteo son Eduardo Saboya, Alex Palomar y Kim Suñer. Repito, Eduardo Saboya, Alex Palomar y Kim Suñer, que tienen que llamar al teléfono de Centralita de la radio, 93-270-3737, y le dejan a nuestro compañero José, que es el que está Centralita, el DNI, el teléfono, y ya se pueden considerar ganadores. Entonces nuestros amigos de Rombus, repito, se pondrán en contacto con los ganadores para quedar, etcétera, etcétera, y hablar de lo que tengan que hablar. Arnau, hablamos de la Junta, venga, el día 1.
A lo que quieras.
¿Cómo ves, así, a priori, lo que puede pasar en la Junta del lunes, bueno, en 15 días?
Sí, del día 1. Bueno, además, por desgracia, las juntas de accionistas, para bien o para mal, muchas veces vienen condicionadas por los últimos resultados, ¿no? Que no debería ser así.
Nosotros vendremos de jugar en Bilbao y contra el Levante.
Entonces, bueno, supongo estos dos partidos pues también marcarán que la posible tensión sea menos o sea más en función de los últimos resultados. De todas maneras, Bueno, prevé una junta accionista un pelín más tensa que la del año pasado, pero tampoco sin grandes algarabías.
Estamos hablando de, teóricamente, no va a haber ningún cambio en el tema accionarial.
Correcto.
Tampoco va a haber cambios, digamos, en el Consejo. No sé, la, el otro día lo adelantábamos, que posiblemente no se cubran los puestos que hay en el Consejo y hay alguna baja más y al final queda un Consejo de 7-8 miembros.
Bueno, bien.
Pero claro, también es verdad que si Genética Perica dice que ellos quieren entrar, tienen derecho a tres.
A tres, correcto, sí. O sea que, bueno, he leído declaraciones en el sentido de que ellos sí quieren entrar es para poder formar un consejo propio y que, por tanto, aportar tres no. Bueno, eso es una cuestión que les compete a ellos. Veremos.
¿Tú has hablado con Collet últimamente, al margen del tema de la
¿con
gala?
¿Con Collet? Bueno, contratos sí me he visto algunas veces. Me vi en la Peña de Torre en Barra, lo vi en el club un día que fui a consultar el libro de accionistas. Bueno, he tenido conversaciones, sí, alguna pequeña conversación con él.
¿Y cómo lo ves al presidente?
Bueno, a ver, el presidente siempre es una persona que tiene un espíritu de voluntad y una fuerza propia pues grande. Pasa que sí lo veo preocupado por algunas cosas que podían mejorar, ¿no?, en el entorno del club. De todas formas, mi relación con él es muy cordial. Relación con él y con toda la gente.
¿Con Genética Perica?
Con Genética Perica, la verdad que tengo relación con algunos miembros, con Ramón Ríos, porque coincido en muchos actos, y es vecino mío, además. Coincidí también con Jaume Ballesté en un par de actos.
En la gala del otro día también.
En la gala, sí, coincidí en un programa radiofónico. Y bueno, he tenido sobre todo con Ramón Ríos, pero con los altos mandos, entre comillas, de Genética, pues no tengo contacto. No, no tengo contacto.
¿Tú crees que Genética, como decíamos hace unos instantes, va a plantear algún tema importante en esta junta o va a esperar un poquito más a conseguir más acciones y en un momento determinado, no sé si cuando acabe el mandato de Collet o antes, plantear un, no sé si una moción de censura, no lo sé, pero sí un planteamiento de unas nuevas elecciones?
Estoy de acuerdo con este planteamiento que estás haciendo. Yo creo que esta junta de accionistas, pues ellos defenderán su postura, su posición, que evidentemente será de oposición a lo que realiza el Consejo, de crítica. Espero que sea más constructiva que la que han venido planteando hasta la fecha.
Bueno, la que estuviste tú como candidato.
Sí, o la del año pasado, incluso creo que en algunos momentos pues rozó el ataque personal. Y creo que, bueno, no, una cosa es criticar constructivamente, como creo que hacemos todos y yo me incluyo, y aplaudir cuando se hacen las cosas bien, que también se han hecho, y otra es ya rozar el que fue un ataque personal hacia el presidente, que creo que no venía a cuento. De todas maneras, bueno, su estrategia pues puede ir quizás más encaminada a conseguir un mayor número accionarial, que ya lo están consiguiendo.
Va a estar en un 25%.
Sí.
El grupo, digamos, de Dani, sí. Condal, bueno, Collet no tiene acciones.
Correcto,
en sí, el presidente,
sí.
Está en un 40-40 y pico%.
Sí, y luego 42 más o menos.
Sí,
¿no?
Luego estamos en un, pon 42-43, un 68, hay un 32 que entre pequeños accionistas y desaparecidos.
Sí, desaparecidos. Yo estoy haciendo un gran estudio a través de ir al club, un poco ver el libro, creo que va a rondar en torno al 15.
Mucho,
mucho, muchísimo, muchísimo, sí. Estamos hablando, por lo tanto, que es más un panorama del 80-85 de capacidad.
Sí, con máximo.
Sí,
máximo.
Como mucho. Bueno, que son los números de hace dos
sí,
años,
entonces,
¿no?
Estamos hablando que con un 85% ya...
No, la mayoría ya está.
Es decir...
La mayoría accionarial seguirá siendo de Dani Sánchez Libre en torno, porque estamos hablando de eso, de si fuéramos ahora todos a votar con nuestras acciones, llegaríamos con mucho al 80, como pasó en el 2012. Por lo tanto, teniendo un 43%, tienes
asegurado el 50%.
Sí,
ya.
La mayoría, correcto. Correcto. Por lo tanto, Genética, supongo que seguirá comprando acciones porque no le queda otra.
¿Cuál es un poco ahora tu papel? ¿Te has planteado volver a, en caso de que hubiera unas elecciones, presentarte otra vez? ¿O aquello fue, bueno, pues el momento
no,
que sucedió?
No, te soy franco, me gustaría, porque si lo hice en su momento, creo que con vocación de continuidad, mucha gente me anima, me gustaría hacerlo. Dentro de las dificultades que plantea pues el tener poca capacidad accionarial, pero bueno, al final, mira, considero que mi propuesta fue en términos generales bien aceptada por el españolismo. Creo que soy una persona que la gente habla más bien que mal de mí, con lo cual me siento orgulloso, la gente me anima, la gente pues considero que puedo aportar ideas, frescura, Y yo tampoco tengo ninguna prisa. Al final tengo 31 años y mi carrera empezó hace 2 años. Poco a poco. Si hubiera unas elecciones mañana, pues seguramente sí me presentaría. Yo soy una persona de contestar las preguntas abiertamente y mi ilusión es ser presidente español algún día. Si llego o no llego, eso ya no lo sé. Pero la ilusión la tengo, el proyecto lo tengo y lo que quiero es ser una persona que el españolismo pues pueda confiar en mí.
¿Te ves en alguna candidatura?
No. No, porque además me gusta que me hagas la pregunta porque me la han hecho abiertamente, bueno, a través de esas las redes sociales ahora, hay gente que me vincula, pues algunos me vinculan al consejo, algunos me vinculan a genética, más bien a genética que al consejo, pero bueno, no, me siento una persona muy independiente y la verdad muy cómodo en esta posición. Creo que cuando aporto ideas o críticas siempre lo hago desde la constructividad y por lo tanto, pues bueno, yo lo que me planteo es ayudar a crecer al español. Tengo mis propuestas, poco a poco las conoceréis. Intento ayudar a la gente del español, como habrá sucedido con, por ejemplo, con el tema de los imputados del día del derbi y otras acciones más. Estoy trabajando también en temas de todo lo que es el reparto de hechos televisivos, de ver si esto pues se puede atacar jurídicamente por algún lado. Intento ser una persona que construya con ideas concretas, más que con proyectos fantasistas, ¿no?
Pero cuando te vinculan tanto al presidente o a genética, ¿no? No sé si es bueno o malo que te vinculen a uno de los dos y al final estés un poquito en el medio, porque a lo mejor tienes o piensas que el Collet o el consejo actual tiene buenas ideas, genética tiene buenas ideas, pero, sí, pero harías otras cosas o podrías coger una cosa de unos y otra de otros también.
Sí, estamos en eso. Al final es normal que a una persona que está en una posición independiente pues se la quiera más vincular a un sector o a otro. Eso también pasa pues ahora con los de Futuro Español, que mucha gente pues quiere buscarles una etiqueta a ver si pertenecen a un lado o pertenecen a otro. Bueno, yo la verdad que hay cosas del consejo que no me gustan, otras que sí me gustan, intento decirlas abiertamente. De genética pues tienen buenos profesionales, tienen gente competente, hay otras cosas en las cuales me siento muy alejado de sus ideas y por lo tanto yo... digamos que aquí cada uno tiene su proyecto, ¿no? Estas tres facciones y yo tengo el mío y genética el suyo y el consejo pues tiene su línea. Lo que sí tengo claro es que si ellos fueron escogidos por 5 años hay que dejarles gobernar con tranquilidad. Esto no es política, esto no es un congreso de los diputados donde...
En caso de que el presidente, por ejemplo, dimitiera, sí, porque no tuviera el apoyo suficiente de los máximos accionistas, entonces ya sería una historia totalmente distinta.
Correcto, sería un nuevo escenario, entonces nos plantearíamos todos hacer el movimiento que tocara, ¿no? Y yo no me escondo, es una persona que me gustaría. Ahora, tengo el poder accionario limitado y estoy intentando...
Claro, es que limitado es limitado.
Limitado es limitado, pero
pues
bueno...
Claro, a no ser que tuvieras el apoyo de uno de los dos grupos, pero claro, el grupo de Genética América está claro que no lo ibas a tener.
No, está
porque
claro.
El presidente... bueno, Olivero quiere ser presidente, por lo tanto...
Correcto,
no te iba a dar las acciones a ti.
Correcto.
El otro grupo, a lo mejor... Nunca se sabe, porque se busca presidente. Si se va a Collet, se busca presidente. O se busca un nombre para serlo.
Mira, al final, mi función es la de ser una persona de consenso para todo el mundo del español. Y yo ahora, estos 2 años que van a ser clavados prácticamente desde las elecciones, que fueron
en noviembre, ¿no?
Sí, 19 de noviembre.
2 días faltan.
Sí, correcto, van a ser 2 años clavados. He hecho una labor de intentar pues estar con las peñas, con el máximo número de gente del español, con gente muy de base, ayudando a todas las facciones del españolismo e intentando conseguir el apoyo del mayor número de gente. Por lo tanto, al final, si quieres ser un presidente, tienes que ser un presidente de consenso.
¿Tú crees que tendrías más voto o más acciones que hace 2 años?
Probablemente sí. Ahora, ¿cuántas más o cuántas menos?
No, digo por el tema que estás comentando, que la gente te conoce mucho más, que, bueno, pues que te ven... O lo has dicho que te quieres presentar, que te gustaría presentarte si hubieran elecciones, como una tercera alternativa.
Sí, ¿eh?
Como pasó en aquella ocasión.
Si tenía más acciones, probablemente sí. Ahora, si tenía muchas más, pues ahí entra la duda. También te digo una cosa, cuando me presenté en 2012, que saqué un 0,38, es decir, que nos vamos a prácticamente 0,38 estamos hablando de un porcentaje muy bajo. Me llevé más la impresión buena de la gente que habló bien de mí, que dijo, ostras, esta es una persona que ha aportado buenas ideas, que es una persona para el futuro, que no el número en sí, que no me preocupaba tanto. Por ello, no estoy muy preocupado. Yo ya te digo que hacer esta labor, ahora estoy mucho también que reactivemos la masa accionaria del españolismo, un 15% de gente desaparece, y que esas acciones muertas es una burrada.
Es que no sé si se sabe dónde están esas acciones tampoco.
Bueno, todavía puedo ver las 10 de Luis Aragonés, por poner un ejemplo.
Claro, pero estás ya...
No, pero bueno...
Sí, no, porque...
Al final ahí... pertenecen a alguien, ¿no?
Sí, sí, no, pero claro, familia, ¿no? Pero... como el tema de Luis, que desgraciadamente falleció, muchísima otra gente...
Un ejemplo que te pongo práctico sí, y fácil...
Pero,
y...
Claro, es que esas no se pueden hacer nada con estas acciones.
Bueno, al final hay la aceptación de herencia de la familia, que se las compres a la familia o que las indiques a la familia...
Pero tú crees que la familia mejor ni sabe de
esas acciones. Bueno, pero es contactar con la familia, al final hay que mover un poco el tema, ¿no? Y la demás gente que habrá... Hay gente que me pregunta, o sea, yo tengo las dos de mi padre fallecido y tal... Ya sé que es un trabajo un poco, si me permites la expresión y que nadie se lo tome mal, de chinos, ¿no?, que se habla a veces, pero de poder ir un poco revitalizando y al menos que ese 15% pues lo podamos reducir en un tanto por ciento pues más acorde, ¿no? Un 15% es mucho. Estamos hablando de un capital social, estamos hablando de mucho dinero, de muchas acciones y de mucho voto que al final no se ejercita. Y es una pena.
Hablamos de los puntos del orden del día, Arnau. El tema económico, ¿cómo lo valoras tú? Hablamos de la temporada anterior.
Sí, sí.
De la 13-14.
Correcto. Bueno, la situación económica es compleja. Sabemos que la espada de Damocles que pende sobre nosotros es la negociación con Hacienda y esta deuda que hay con Hacienda. Ahora, hay situaciones que no dejan de sorprender. El otro día leí un acuerdo de Osasuna con la Diputación Foral de Navarra, por la cual con la permuta de los estadios cede los terrenos, los puede recuperar en 30 años. Es decir, al final no deja de haber acuerdos dispares y yo por lo que voy viendo el Español va pagando, quizás tarde y mal, pero va pagando, que al fin y al cabo la situación en que estamos es lo importante. Y bueno, me preocupa la situación con Hacienda, me preocupa la capacidad de deuda que tengamos de generación de nueva deuda. Bueno, veremos los números que nos acaban de explicar y sobre todo las alternativas que tenemos. También la entrada de Powerade pues puede ser una inyección. Me gustaría que nos explicaran que es un...
Bueno, teóricamente tanto Genética Perica como, bueno, Genética Perica en sí,
a través de Santi,
bueno, que es Néstor Oller y la empresa de Olivero,
uh-huh, han pedido
que se hable del tema, bueno, que se explique del tema Hacienda, de dónde viene toda la deuda anterior, de cómo se van a pagar los plazos, etcétera, etcétera, lo que queda, y luego
reales,
exacto,
¿no?,
y luego del tema de Powerade, cómo está todo el contrato de sponsorización. Pero bueno, claro, tú eres abogado, tú sabes, sí, que a veces hay contratos que no se pueden hablar porque es un tema de confidencialidad y que a lo mejor Powerade dice, hey, como se sepa esto,
haciendo un contrato,
y eso es verdad.
Sí, así es, y ya me he expresado en algún otro medio de comunicación que bueno, que seguramente la información que nos pueda dar el Consejo será sesgada, pero no por la propia voluntad del Consejo, sino porque las propias cláusulas de confidencialidad del contrato pues limiten la capacidad de información a los propios accionistas. De todas formas, valoro positivamente que tanto Genética como el club pues unos hayan pedido y otros hayan incluido en el orden del día estas explicaciones. Podemos debatir sobre ello, sobre todo de cara al tema de Hacienda, que es el que preocupa más que el destino de Powerade, porque al final, sí, hay un contrato firmado.
Bueno, está claro que tú has visto los números de la temporada 2013-2014, sí, porque has ido al club, los
sí,
has visto.
Sí, correcto.
Y hay una parte que de Powerade que ya está adelantada.
Sí, ya está adelantada, que bueno, eso es un concepto que también pues agradeceremos que nos explique el Consejo de Administración, por qué lo ha adelantado.
Bueno, lo ha adelantado por el tema de, supongo que pagar Hacienda alguna cosa.
Sí, de pagar alguna provisión de Hacienda, pero bueno, que nos dé la explicación, la versión oficial. Y luego, sobre todo, el tema de cómo está la situación a día de hoy con el erario público, con la agencia tributaria, las garantías, los pagos, las negociaciones que se están realizando.
¿Crees que Hacienda se porta bien con el Español?
Es una pregunta difícil. Hacienda, bueno, tenemos el ejemplo del Murcia, por ejemplo, que por una deuda de inferior, aunque en una situación post-concursal, pues ha acabado descendido de categoría. Yo creo que al final el acuerdo tiene que ser global con el Español y con muchos clubes. Estamos, por ejemplo, en el caso del Celta, de clubes que han salido con 70% de quita.
Claro.
Claro que así también es muy fácil. Y otros clubes como el Español no han ido al concurso, han querido seguir perpetuando.
Pero es que no podíamos ir a concurso.
No podemos ir a concurso, pero además no hemos entrado en concurso, con lo cual estamos buscando vías de salvación para el al concurso. Y no nos vemos beneficiados por esas ayudas que han tenido otros clubes en forma de quita, lo cual también no deja de ser injusto. Así que creo que se debería valorar por parte de la agencia tributaria el esfuerzo del Español, y al fin y al cabo la agencia tributaria sabe que los clubes del fútbol deben mucho dinero, pero también pagan, aunque sea tarde y mal, y generan muchos ingresos.
Y el problema, ¿tú hubieras ido a un área concursal?
Bueno, a ver, si me, el problema de ir al elenco concursado lo sabemos. Hay detrás una situación de avales, etcétera, que es por eso que no se va. Ahora, si hubiera ido yo a una ley concursal sin esta situación, sí. Sí, hubiera ido a una ley concursal por el volumen de deuda que tiene el club, hubiéramos salido con quitas, hubiéramos salido con...
Si estás en una quita de un 70%, imagínate.
Claro, los clubes que van a ley concursal salen con calendarios de pago de 10 años. Claro. El español tiene calendarios de pago de 5 años. Estamos hablando de la mitad. La situación varía mucho. No es lo mismo pagar la Hacienda en 5 que en 10.
Claro, nosotros lo que, el problema que tenemos nosotros es que estamos pagando muchos intereses y amortizamos poco.
Correcto.
Y el momento en que amorticemos más que intereses, entonces ya la cosa empezará a cambiar, pero está difícil aún.
Correcto, pero fíjate que clubes como el Zaragoza, que han salido también de un concurso, pues siguen en mala situación, y el español ni siquiera lo ha intentado, ¿no? Ni siquiera ha entrado en esa situación. Yo sí hubiera entrado. Ahora, también es la situación por la cual no ha entrado el club, que sabemos todos.
Claro, yo no sé si Oliver hubiera ido tampoco.
Sí, bueno, estuvo en su día en el Consejo de Administración.
Por eso te digo, y él tiene...
Pudo plantear... No se le escuchó pronunciarse en torno a esta cuestión.
Por eso te digo.
En torno a muchas otras que ahora también... Que eso es lo que un poco de genética perica y de su máximo representante, pues a veces me... Esta situación es la que me plantea ciertas dudas, ¿no? Es decir, el otro día también sale del tema de los 150.000 euros a Revolt.
147.000 euros de África, del proyecto África este, sí, de,
bueno,
de la Fundación.
Bueno, y luego del tema de Revolt también, de Revolt, y digo, pero bueno, se supone que este señor también lo sabía, ¿no? Si estaba de consejero del área económica, que al menos ha estado unos años, debería tener por el dedillo todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, que ahora algunas las critique desde fuera cuando él ha estado dentro y tenía constancia de ellas, pues... Se me parece sorprendente.
No te doy cuenta, es que es curioso, Arnau, no sé si... Yo lo he dicho varias veces, no sé si lo has podido escuchar.
Sí, pero escucho habitualmente, Javier, lo que...
Pero no, pero de los tres, en las asambleas teóricamente más importantes, los tres máximos responsables del área económica se han ido antes.
Sí.
Gai de Liébana.
Correcto.
Oliveró.
Y Morlanes.
Por los motivos que sean, ¿eh? Yo no discuto ahora si es un motivo u otro. Pero es curioso.
Sí, bueno, una fue muy preparada, creo que fue la de las elecciones, la de Sergio alegando el tema de Barna Purtés, que bueno, yo creo que encantó un poco, si me permites que me exprese de esta manera. Y bueno, no es positivo para el club, ¿eh? No es positivo para el club que los tres responsables económicos se bajen del barco.
Sí, y Gai se fue porque después de decirle a Dani que iba con él, se fue con Claudio Vier.
Correcto.
El tema de Oliveró, porque... Bueno, pues ya se sabía que estaba en la candidatura de Genética Perica, que iban a presentarse, pero él seguía en el consejo.
Sí, ¿eh?
Dijo que iba a seguir hasta presentar los números, y cuando quedaba, no sé si...
Y continuaba la gestora que hubo, ¿eh? Que eso la gente no se olvide, continuó la gestora, el consejo se redujo a 7 personas.
Y cuando Condal se va...
Exacto, y él continuaba en el propio consejo, que podía haber no continuado. Pero bueno, luego a 15 días, pues...
Yo creo que fueron menos de 15 días, ¿eh?
Sí, bueno, 10, con los que fueran, sí. Se bajó.
Bueno, y luego Morlanes, que ya se sabía que se iba a ir, y lo deja mes y medio antes, y vendiendo sus acciones a Genética Perica.
Sí, pero al final, Javier, Genética tiene una información económica mucho más amplia de la que tú como accionista y yo como accionista podamos tener. Y no sé si a veces le está dando el buen uso que debería, porque a veces, digo, estas cuestiones no las sabes tú, habiendo estado ahí dentro... Que es lo que a mí pues me genera algunas dudas o no me gusta.
Sí, acabas de matar.
¿Acabo de matar?
Tu opción a ir a Genética Perica.
Es que me siento, de verdad, me siento independiente. Y yo te digo, cuando veo una cosa bien de un grupo, hay buenos profesionales.
Sí, por supuesto.
Llamo a esta excelente persona que el otro día pues coincidió otra vez en la gala, y me veo y digo, gente muy preparada, gente con un nivel que seguramente aportarían dinero.
Es que llamo a Ballester tanto como Néstor Oller, yo creo que...
Néstor Oller, exacto, excelente.
Podrían ir los dos a un consejo de consenso.
Correcto. Si tú me dijeras un consejo de consenso...
Yo me llamo a Ballester y a...
Me llevaría a gente de genética, pero sin pestañear,
yo
¿eh?
Yo a todos me lo llevo seguro. Sí, y a Xavi Puyol yo no sé cómo estaría ahora.
Puyol...
Porque Xavi Puyol no se le oye mucho. No sé si dentro de poco, cuando estemos en la junta, ya hablará él. No tengo ni idea. Pero es una persona que para mí es muy válida.
Javier, también has nombrado gente súper válida, como también hay gente válida en el consejo. Tampoco, que a veces parece que también nos queramos olvidar. Otra cosa es que le demos, esto es como el jugador, ¿no? Que le demos cancha y que le dejemos jugar y mostrar sus aptitudes. Por lo tanto, ya te digo, no es una crítica. Cuando veo cosas buenas de genética, también las digo. Y cuando veo cosas que no me gustan, también las digo. Igual que las digo del club y del consejo de administración.
De los números que has visto, ¿qué te parecen?
Bueno, este año presentamos un pequeño déficit.
Con la venta de Moreno hubiera cambiado.
Sí, bueno, hubiera cambiado.
Bueno, la venta de Moreno siempre que se hubiera hecho antes del 30 de junio.
Sí, si no hubiera contabilizado al
año que viene, claro.
correcto. Bueno, la situación económica sigue siendo muy preocupante. Y veremos qué alternativas nos ofrece el Consejo de Administración. De todas formas, sigo repitiéndote, la gente está muy preocupada por el tema de Hacienda, que al fin y al cabo pues es el acreedor que te puede apretar, te puede desapretar y...
Porque el tema UTE no preocupa tanto.
Bueno, el tema del campo está judicializado, ¿no? Por lo que tengo entendido. Y bueno, a mí me preocupa secundariamente, no deja de ser deuda, como muchas otras más que tenemos por ahí, pero Hacienda sí que tiene una capacidad para bloquearte el sistema económico y el sistema operativo, pues que te lo puede hackear.
Y además se lo une esto al tema de la Liga.
Sí, de los baremos de...
Claro, el derecho de televisión, etcétera, etcétera, que te los puede bloquear.
Sí, y estas normas internas que se han creado la Liga de Fútbol Profesional, que bueno, que con el tema del Murcia se han visto que tampoco son tan... El Murcia ha conseguido bloquearlas judicialmente, aunque luego lo han bajado por otro lado, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que tenemos que ponernos al día en todo lo que es fair play financiero, por decirlo en orden amplio, y el tema del club. Yo siempre he hablado, yo sé que es una medida dolorosa, en el club hay que tomar medidas algunas dolorosas.
Estamos hablando de Eres, pero no siempre Eres a los de 1.000 euros, sino
no,
más importantes. Eres, me refiero a los de arriba.
Correcto, y el club pues para mí siempre ha tenido una sobredimensión a nivel de empleados, que sé que eso es doloroso decirlo a día de hoy, pero bueno, al final, oye, el Español es un club y es una sociedad anónima deportiva y al final podríamos matarla de éxito por estas cosas. Y hay que empezar a tomar medidas, algunas aunque sean un poco drásticas.
Si te propusiera Coller entrar en el Consejo, ¿entrarías?
Mira, ahora mismo no entraría, y te digo por qué no entraría. Yo creo que es bueno que para bien o para mal acaben el mandato cuando ellos quieran.
Sí, pero bueno.
Sí.
Vamos a recordar que el Consejo empezó con 14.
Sí.
Que se va a quedar con 10.
Sí.
De momento, que son las bajas ya consabidas
Iñaki,
de
¿no?
Iñaki primero. Luego la de, desgraciadamente, Jordi Puyaltó, porque, bueno, pues no está bien físicamente. Morlanes, porque se ha ido. Y la de Ramón Robert, que pasa de ser consejero, que aún lo es, entre comillas, al famoso controller, que luego me explicas si... Que es un, ¿sabes lo que es un controller?
Bueno,
¿lo podrías explicar para que la gente lo supiera?
Sí, a ver, de entrada con Ramón Robert, quizás es una de las personas del Consejo de Administración con las cuales tengo mayor relación. Y la verdad que... desde aquí siempre públicamente no puedo nada más que hablar bien por el trato personal que me aporta y por su capacidad profesional. Controller, pues bueno, viene a ser esa figura un poco disociada del Consejo de Administración, que sirve pues para fiscalizar toda la actuación y sobre todo para rentabilizar económicamente.
Mirad, de la primera peseta
sí, a la última,
que entra,
¿no?
al euro que se gasta.
Al euro que se gasta, ¿no? Esta figura muy moderna en sociedades americanas y en sociedades británicas. Y bueno, me parece bien, me parece una persona muy válida. Y nada, pues si sirve para que el gasto del club se controle y para que se vaya moderando los números de la entidad, pues bienvenido sea su función.
No son cuatro.
Son cuatro, que pasamos a 10, exacto.
Pasamos a 10. Entonces, la idea, que yo sepa, es que haya dos o tres bajas más.
Mira,
Espera, Arnau. Entonces quedarían 7.
Correcto.
Que es un poco el 7-8 la idea que tiene el presidente para que sea más que un consejo, sí, bueno, un consejo ejecutivo.
Correcto.
Que creo que sería mucho más importante. Ha habido consejos que éramos 21. 20-21.
Yo creo consejos de 7-8 personas.
Javier. Vale, pues bueno, suponiendo que era ese consejo de 7-8 personas y se te ofrece la opción de entrar.
Ahora mismo no.
Ahora no.
Y te lo digo abiertamente, siempre intento responder abiertamente y de manera franca. No, porque... esta gente fue escogida en su día y yo quiero que el día que acaben los 5 años que legalmente les toca, o el día que ellos decidan que no se ven capacitados o que pierdan la confianza de los...
Y si, por ejemplo, Genética decidiera entrar y te lo piden a ti, no Genética, sino te lo pide el presidente Coller, es decir, que Genética dice, mira, tenemos 3 puestos, pero vamos a ocupar 2, Jaume Ballester y Néstor Oller, que estarían bien vistos. Tanto por como, no sé si por Coyet, ahí no lo sé, pero sí bien vistos por los máximos accionistas y por supuesto por Genética. Te lo piden a ti,
tendría
entrarías...
que ser algo irrechazable, lo cual significa que a un 90% de posibilidades diría que no.
¿Irrechazable qué sería? ¿Entrar en un área especial?
En algo en que yo viera que puedo aportar mucho y que...
Tuviera... que para meterte en el área... ¿De Palmero? No.
No,
me refiero, ¿en el área social entrarías?
No.
¿O debe ser área económica o área deportiva,
por ejemplo?
Deportiva.
Sí, pero con capacidad... También te digo una cosa. los temas de entrar en el consejo, que eso le puede pasar a gente de genética o a mí o tal, esas posibilidades van a ir y van a venir.
Ya, pero está claro que ellos sí que pueden entrar si quieren. Sí, ellos sí. Dicen, hey, tres puestos que nos corresponden. Ya está. También Dani puede decir, no, queremos tres puestos nuestros.
Vale. Yo como no estoy en esa tesitura, ya te
por
digo...
Por eso te lo digo, me siento a nivel independiente.
Me siento muy cómodo desde esta posición que estoy de fuera. Veo el club con otra perspectiva. Seguramente el día que entre, pues lo veré con otra. Trabajo en mi proyecto para aportarle al club, además, desinteresadamente. Y tengo la aspiración algún día de llegar, que seguramente es un sueño, pero bueno, espero que se pueda convertir en realidad, ser presidente español.
Yo también quiero ser presidente.
Pues, Javier, nada.
No, pero
únete a mí.
Pero primero va Olivero, luego vas tú, y luego voy yo. Aún nos queda, ¿eh? No, pero yo no creo que pudiera ser.
Mira,
a mí. Bueno, podemos unirnos, ¿eh? Hacer una...
O sea, al final te digo una cosa, todos somos del español.
Sí, ¿verdad? Sí.
Que aquí planteamos una cosa, al final lo estamos constituyendo como si esto fuera un tema político.
No,
los del PSOE, unos son los del PP, unos son los del Podemos.
No, pero claro, sabes que cada uno tiene su manera de ver el club, cada uno tiene su manera de hacer las cosas. Y a lo mejor yo no estoy de acuerdo en cosas que hace el presidente Coller, cosas que haría genética o cosas que harías tú.
Por supuesto.
Pero sí que es verdad que en el fondo todos queremos lo mejor para el club.
Mira, Javier,
sea lo que sea.
Correcto. Una de las cosas que me empujó en su día y que me sigue empujando es, yo en su día creí que al club le venía bien un cambio. Yo soy una persona joven, me considero una persona medianamente preparada y creo que podía en su momento y puedo aportar buenas cosas al español. Si la gente pues dice, ostras, Arnau, ¿qué? Puede ser una persona válida para el futuro, puede ser un buen presidente, puede ser una persona que, digamos, cambio nuevo y nuevas ideas. Estupendo, esa es mi misión, un poco. Pero valorándolo desde la gente. Yo hablo con el que tiene una acción, con el que tiene mil. O sea, me vale mucho también la opinión. A veces la gente me dice, es que yo te voté y tenía una acción. Pues me vale, lo tengo en el corazón a esa persona. O sea, me vale un montón. O gente que me dice, yo te votaría si tuviera acciones y solo lo soy socio porque, mira, por lo que puedo... Me vale muchísimo, al fin y al cabo trabajamos todo para la gente del español, sean socios, accionistas, y eso es lo que pretendo, que al final, si algún día llego a ser presidente, es porque todo el mundo en el español, una gran mayoría, pues diga, ostras, esta es la persona. Es un trabajo difícil, difícil, arduo.
Difícil por el tema de cómo está repartido el tema accionarial, por otra cosa.
Pero yo te hablo a un tema extra.
Claro, si viene Dani y te dice, mira, Collet no va a seguir dentro de 2 años, hablamos.
Pero puede no ser una posibilidad, porque yo planteo, digo, al fin y al cabo, el español, por eso yo digo, al presidente Collet hay que respetarlo, hay que dejarlo trabajar, y el día que cumpla su mandato y se quiera marchar, o cuando se quiera marchar el año que viene, o cuando sea, pues, oye, ya entraremos en un escenario y hablaremos todos. Pero ya te digo, yo estoy para convencer desde los máximos accionistas hasta el accionista de una acción. Quiero decir, porque al fin y al cabo...
Pero tú en aquel momento hablaste con Dani también.
Sí, yo hablé con Dani, yo ya lo saludé en la...
No, yo me refiero en hace dos años.
Sí, yo hablé con Dani, yo he hablado con Dani, pues hablo un par de veces al año, yo mantengo contacto con todo el mundo y yo sé que él además me tiene en buena estima y me tiene en buena valoración, yo también se la tengo a él. Y bueno, pues cuando hay una cosa que no me gusta de lo que él hace o lo que él dice, también se lo digo, como él me lo dice a mí, cuando me dice cuando cree que se me ha equivocado. Y en ese aspecto estoy muy contento porque la gente del español conmigo es receptiva y crítica constructiva. Y estoy muy contento, yo estoy para convencerles a ellos y al accionista de una acción.
Más temas, porque fíjate, las 8 y...
Los que tú, que se me pasa volando.
Sí. A ver, hay un tema que me gustaría que me analizaras. El último será el tema, el asunto de lo de la curva.
Ah, vale.
Uh-huh. Pero tema social, por ejemplo. Hemos hablado del tema económico. Del tema deportivo es igual porque creo que ya se ha... Bueno, no es el caso ahora.
De eso hay muchos días para hablar, ¿no?
Exacto. Del tema social, ¿tú crees que el club se ha equivocado en el tema del proyecto de los abonos? Es decir, que tenía que haber hecho... desde mi punto de vista, yo siempre dije que había que bajar. Pues no sé si el bajar hubiera significado todo eso, pero con 3 años que llevamos, que no haya pasado nada, y vamos perdiendo número de abonados, por eso creo que tenía que haber dado un paso hacia atrás o un paso hacia adelante. Es que no lo sé, en este tema, si es bajar los abonos, ¿es un paso hacia atrás o es un paso hacia adelante?
Para mí es un paso hacia adelante, y te digo por qué. A grandes males, como el que sufrimos nosotros con pérdidas continuadas de socios desde la inauguración, con ese momento álgido de los
36
y esos partidos contra el Jerez con 34.000 personas en el campo que ya parecen muy lejanos.
Madre mía.
Ahora serían impensables.
No, eso sería el día del derbi.
¿Te acuerdas, no? Con el Tenerife, con el Jerez, 34.000 personas el primer año, estupendo. Y...
No, era llegar casi siempre a los 30.000.
Correcto. Y a día de hoy,
tú hubieras bajado los
precios. Sí, yo hubiera bajado los precios. Y es que otros clubes en situación deportiva mejor como el Villarreal lo han hecho. Han hecho unos abonos, si me permite la expresión, tiradísimos de precio para gente en paro. Han bajado los abonos, prácticamente todos los clubes los han bajado. Porque hoy en día estamos pidiendo esfuerzos a cierta gente que el fútbol no deja de ser ocio. Y al final es lo que la gente, pues, la gente primero tiene que comer y después disfrutar del fútbol si puede. Hay que bajar los precios, hay que ser mucho más atractivo, hay que rascarse más el coco y hay que perder aunque sea un poco de dinero y tener
el... Bueno, pues te meten en el área social y lo hubieras,
bueno,
tenido.
Pero...
lo hubieras tenido ahí.
Bueno,
tú dices de bajar, los otros dicen que no.
¿Lo hubiese tenido? Pues sí, lo hubiese tenido. Por eso te digo que a veces, estando desde fuera, me siento más libre.
Más liberado, ¿no?
Más liberado, más capacitado para aportar ideas. Y yo sí hubiera bajado, Javier.
No, yo también. Yo lo dije desde el principio, que a lo mejor hubiéramos llegado al mismo número de socios. Y entonces tú ya tienes la base para decir, hey,
vale,
os lo he bajado y somos los mismos. Es decir,
vale, cambio política para el año siguiente.
Claro.
Y tengo científicamente la razón por la cual puedo cambiar.
Empíricamente se ha demostrado que no es la solución bajar precios.
Exacto.
Pero vas a tener que hacer año que viene, seguro.
Sí.
Seguro vas a tener que hacer.
No, y otra, pues hay gente que te lo dice. Yo es que, ostras, no puedo y tal. Y a mí, a lo mejor estamos hablando de que el club puede pensar que 50, 100 euros, pues bajarlo, pues no. Y eso puede ser dinero. Y hay gente que se va por eso. También hay gente que se va por el tema deportivo. O sea, es que al final es un cúmulo.
Y hay otra gente que se va porque le da la gana, ¿no?
Sí, hay un cúmulo de muchas circunstancias.
Que a veces siempre es que si las horas.
No, bueno, mira, las horas. A ver, para las peñas, sabes que eso es un problema.
Dar un partido un sábado a las 10 de la noche para una peña es complicado, pero el domingo es fiesta. Yo sí que entiendo que una peña el domingo a las 9 de la noche
es un
horario muy malo, pero el otro día, el día Villarreal a las 5 de la tarde.
No, ahí tenemos
no
la
hay
gran
excusa.
Prueba. Ahí tenemos la gran prueba. Día sin excusa, un buen equipo, un buen clima, todo partido perfecto, horario de toda la vida,
no
para
llegamos
que
fuera a 20,
campo,
no
más
llegamos
de 20.000 personas.
No llegamos ni a 20. El día del récord lo tenemos con el Depor 22 casi.
Ah, números de Montjuïc.
Sí.
Del Montjuïc flojo.
Con lonas.
Y con mucho cemento.
Claro, lo que pasa que aquí, aunque seamos 22, si la gente anima, se nota muchísimo.
Pero
yo creo que, yo siempre he comentado que de vez en cuando tenemos que mirarnos el ombligo también.
Sí, hay que ser optimistas.
Ni la culpa siempre del entrenador, ni de los jugadores, ni del club, sino que también es culpa nuestra.
Mira, hay que mirar que el otro día, por ejemplo, estaba viendo el partido del Málaga y el Málaga tenía el campo casi lleno. Y ves algunos campos que, ostras, la gente va, y ves equipos de segunda, como el Betis el otro día con el Barça B, fueron 20,000 personas, fueron más que con...
Bueno, también es verdad que, claro, el campo del Málaga está en el centro de la ciudad, eso
sí.
Cornellá, que todo, que en Sarriá posiblemente, ahora en Sarriá llenaríamos o seríamos 30,000, puede ser.
Sí, y el Málaga también se anima un poco, pues porque está con 21 puntos y claro que ya sonó, pues bueno, está ahí codiándose.
Pero por ejemplo el Elche, el día que jugó contra nosotros era 9 de la noche y estaba casi lleno.
Sí, correcto.
Y han hecho una campaña de captación de socios y de bajar precios enorme también.
Y creo que es un club no comparable en ningún aspecto con el nuestro, no comparable
menos,
en ningún aspecto.
Mucho menos. Y el campo suyo también está en un...
Sí, a las afueras de... en un polígono.
Sí, en un polígono en Elche, claro.
Sí.
Que Elche no es Barcelona, también es verdad. Y que es el único equipo que hay, también es verdad. Y que llevaba 3.000 años sin subir, también es verdad.
Sí, pero ha pasado el primer año, que también suele ser el efecto boom. Es el segundo año, mucha gente...
Por eso creo que nosotros deberíamos responsabilizarnos. Cuando digo nosotros me refiero a yo como socio, tú como socio, otros como socios, que decir, oye, vale ya de excusas.
Totalmente.
Y ya está.
Totalmente de acuerdo. Hay que mirarse, no hay que mirarse el ombligo, y sino buscar soluciones y... ser más crítico.
Bueno, decía que el último tema sería el de la curva, ya que hemos hablado del tema deportivo. ¿Confías en Sergio?
Sí, confío en Sergio.
¿En
sí.
el proyecto, en el equipo?
Sí, confío en Sergio. La verdad, a ver, el equipo ha alternado buenas fases de juego con otras fases de pájara y la verdad que aún no ha acabado de conseguir un once tipo, pero sí se vislumbran cimientos que se están consolidando y un
juego... ¿Tú crees que estamos, hay gente que tiene muy poca paciencia con el entrenador?
Fútbol no tiene paciencia, pero en español ni en ningún sitio. Aquí quizás en los últimos años pues nos hemos vuelto también todos muy agorelos y...
Hombre, es que los últimos 3 años, recuerda, la segunda última parte de la vuelta, cuando estábamos a punto de estar en Europa, es que lo hemos perdido todo.
No,
es que
Javier, llevamos 7 años en una dinámica que es cuando hemos tenido la oportunidad de dar un paso adelante, ¡pam!, ha venido una bofetada tremenda o años en los cuales hemos sufrido mucho. Por lo tanto, es normal que haya ganado cierto pesimismo Sergio. Para mí, un entrenador que está demostrando su capacidad y hay que darle más margen de confianza. A final de temporada veremos. Hay que
pero decir, culpar a Sergio de falta de experiencia es un poco perogrullo, ¿no? Cuando sabemos que lleva...
Tampoco teníamos vicio, ¿no?
No, pero es que 11 partidos en primera. Tú sabías que si cogías a Sergio y la gente que sí, que bien, un hombre de la casa, tal y cual, que el primer partido que dirigió en primera lo dirigió con nosotros el día de la Almería. Por lo tanto, esa excusa de la falta de experiencia para cesarlo, como alguno dice, oh, es que no puede, como no tiene experiencia, hombre, no tiene experiencia del primer día ni ahora, es decir, son 11 partidos.
Todos tenemos un entrenador dentro. Para mí hay un par de partidos en los cuales yo hubiera hecho cosas diferentes, como puede ser el día del Elche, o quizás el día del Deportivo, que hizo solo un cambio y bueno, a lo mejor podríamos haber apretado un poco más con la dinámica buena que llevábamos. Vale, en aspectos tácticos tampoco entraré, yo tengo mi visión, él tiene la suya, pero en global me parece un entrenador que está demostrando ser válido. Ahora hay que darle un margen más amplio de confianza, solo son 11 partidos, tampoco estamos ni en descenso ni en situaciones críticas como hemos pasado otros años con otros entrenadores.
¿El equipo te gusta?
El equipo me parece mejor que el año pasado, o más compensado al menos. Sí es cierto que noto faltar un poco el engranaje defensivo, no ha terminado de cuajar del todo, pero noto más alternativas en ataque, noto la frescura de Lucas, aunque Caicedo no está bien, pues creo que es un jugador que va a ir a más, Estuani jugando arriba mucho mejor, un jugador que está siendo muy eficaz.
El fichaje de Cañas,
pues que ha hecho olvidar a David. Bueno, creo que el equipo está más compensado en líneas generales, y le falta ese puntito de solidez atrás que supongo que irá adquiriendo, y también le falta un jugador creativo. Si tuviéramos un jugador creativo, porque lo de Salva Sevilla no acaba de salir bien, pues bueno.
Está con el sistema, es complicado.
Sí, porque Sergio ha alternado el 4-2-3-1 al 4-4-2, quiere jugar ahí con la referencia de Caicedo y de Sergio arriba, y eso pues implica que tengas que jugar con el doble pivote que hace mucho desgaste, con Víctor y Gañas, que son inamovibles. Y bueno, claro, vas perdiendo. Entonces Salva ha dejado de tener lugar en la plantilla. Alex, cuando ha salido, no ha estado a buen nivel. Y bueno, pues sí, noto faltar un jugador, quizás aquello de ese Verdú, ¿no? Ese jugador que...
Bueno, es que con ese sistema, aunque estuviera Verdú, tampoco jugaría en su puesto. Jugaría
sí,
en,
seguramente
en la banda,
desplazado a banda,
claro. Estamos jugando con un 4-4-2, no lo mismo que un 4-2-3-1.
No, para nada. Bueno, pero
Verdú,
bueno,
Verdú contó muy poco para Aguirre. Y Aguirre fue el que le dio un poco el decirle al club, bueno, va a jugar poco, porque con el sistema que juego...
Jugaba, pero tenía otro rol. Claro. Jugaba siempre porque Javier...
Sí, pero jugaba sí. Por la banda muchas veces.
Sí, jugaba, aunque fue el año que marcó casi 9-10 goles, pero bueno, sí, tuvo un rol. Su rol claramente se vio, respecto al que tenía con Pochettino, se vio
claro, totalmente distinto.
Se vio ganado. Pero sí, me gusta Sergio y creo que hay que darle un margen de confianza y... Oye, lo que me duele es ver al Rayo, al Eibar por delante ahora mismo, y creo que hay que ponerse las pilas y hacer puntos y que estos equipos estén por debajo nuestro ya rápido.
Bueno, el último tema, el de la curva. ¿Tú por qué decides asumir un poco la defensa de todos aquellos vinculados al famoso hecho del día del Barcelona y el día del Rayo Vallecano? Bueno, que fue un poco todo el...
Sí, un totum revolutum.
Exacto.
Bueno, primero te significo que no toda la gente que está, en este caso estoy hablando del tema de los imputados del juzgado 1 de Cornellá, no todos son miembros de la curva, pero bueno, sí hay una gran mayoría que lo son. Pero bueno, mi decisión fue, como lo he hecho en otros ámbitos, creo que todos vimos ayer una desproporción en la actuación policial el día del Barça y una desproporción en el día del Rayo.
Ya lo de Vallecano.
Y eso había que denunciarlo de alguna manera. Puedo entender que el club tenga algunos problemas para hacerlos, y bueno, pues me siento una persona libre.
¿Tú crees que el club se ha desentendido un poco del tema?
Un poco sí, un poco no. La verdad que me hubiera gustado que el club me hubiera dado un espaldarazo, asumiendo yo la responsabilidad del tema. Y tengo que decirte, bueno, he mantenido reuniones, el club ha dicho que bueno, tiene que estar al margen. Sí que Álvaro Migó, por ejemplo, me ha prestado al igual que Chamo Martínez por su colaboración y me ha dicho que lo que necesite, supervisar, pero bueno. El club, digamos que como institución, ha decidido mantenerse al margen. No me gustó el comentario del presidente Goyet, se lo hice particularmente, de, bueno, oye, yo expedientarlos, no voy a expedientar a los socios, hombre, pues solo faltaría, ¿no? De momento son gente inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Hay presunción de inocencia, de momento.
Digo, entonces, además con la escasez de socios que vamos, si vamos ya...
Vamos echando socios también,
pues, ostras, no me gustó, pero bueno, se lo comenté personalmente. Te digo, al fin y al cabo, la situación a día de hoy estamos... el viernes fuimos a declarar. Hay un imputado nuevo, ya hemos llegado a 14, de los cuales yo ahora defiendo a 11. Y estamos hablando de la desproporción. Te digo, Javier, que nos han mandado al fiscal de odio y discriminación. O sea, el fiscal más heavy, entre comillas, de toda Cataluña, que es el que juzga a los casuals, a los CUSO. Entonces estamos hablando de que el otro día se tocó el tema de que si éramos una organización criminal organizada.
Madre mía.
Entonces, palabras muy fuertes, y nos estamos yendo a peticiones que van a ir de 6-7 años de prisión por unos hechos que creo que fueron vaya, nada que no haya pasado en...
¿Y cómo está ahora la situación entonces?
Bueno,
el viernes declararon todos el viernes.
Declararon todos el viernes, menos un imputado que no llevo, que por un motivo no pudo declarar y próximamente lo va a hacer. Hay un nuevo imputado, también que asumiría su defensa técnica, que va a declarar próximamente. Y ahora hay el día 25 también declaraciones de policías. Bueno, hay tema diverso.
¿Y esto más o menos cuándo crees que se puede, hasta cuándo se puede alargar?
Dos, tres años vista, porque estamos en fase de instrucción en Cornellá, luego tiene que haber, cuando salga la instrucción, un paso a juicio oral a Barcelona.
¿Y con la Pantoja qué hacemos?
Pantoja entra, ¿no? Ya
entra, ¿no?
Entra ya.
¿Tú lo ves?
Mira, te digo una cosa.
¿De manera positiva el tema? Es decir...
Sí, yo creo en la presunción de inocencia de todas las personas que estoy defendiendo, y te lo digo, y creo que aquí ha habido un componente que va más allá del mero tema penal, ¿no? Que aquí había un escarmiento por parte de los Mossos de Escuadra y había unas personas señaladas y por eso decido, Javier, fue una decisión personal, porque también lo sabe todo el mundo, lo estoy haciendo de manera desinteresada, y decirte que no veo un euro, al contrario, me cuesta dinero en mi bolsillo entre viajes y todo, y lo hago encantado, y horas que dedico son muchísimas. Por ejemplo, el otro día fueron de 9:30 a.m. a 3:00 p.m, pues declarando todo el día en el juzgado. Y
se está llevando aquí, en la Ciudad de la Justicia.
No, en Cornellá
se lleva.
El juzgado de instrucción 1 de Cornellá. Pero también lo hago con mucha gente del español, es decir, el día que otro sector del españolismo se ve afectado por cualquier cosa, pues ahí estaré y propondré, porque creo que nos tenemos que ayudar entre nosotros. Entonces, no me duele, al contrario, lo hago encantado, y por eso decidí, sean miembros de la curva, sean no miembros de la curva, sean miembros de la juvenil, sea Javier de Haro, sea...
Bueno, cuando me pase algo, no te preocupes que te llamaré.
Sea quien sea, no, por gente del español que me ha venido, también me vino un colectivo que les querían imponer una sanción por haber lanzado dos rollos de papel de váter el día del Génova. Que les querían abrir un acta a los Mossos de Escuadra por haber lanzado dos rollos de papel de váter, que al final te va a quedar nada, pero les dijo, bueno, si os llega la sanción, me la pasáis, la recurriremos, y haremos lo que toque, no os preocupéis, pero... Te digo, hasta que estemos, llegamos,
sí, sí, sí.
Con el tema policial, ojo, que estamos sufriendo...
¿Y tú crees que en el otro lado pasa lo mismo?
No, Javier, no. Tenemos el caso Bengalas. Tenemos el caso Bengalas, que ha acabado con penas de prisión, pero vimos la actuación en un tema mucho más heavy, en un tema en que se puso la integridad de personas en peligro y...
Ahora es el día Montjuïc.
Sí, el día Montjuïc, me estoy remitiendo a 6 años atrás, 7, pero no es la misma actuación, ni creo que se hubiera llevado un protocolo como el del día del Rayo Vallecano al Camp Nou, o a cualquier otro estadio, un protocolo que además se hizo sin autorización judicial, no. Para mí...
¿Hablaste con el responsable de seguridad del estadio?
No hablé con el responsable, con Álvaro Mollafre no he hablado. He hablado con Álvaro Amigo, que es el consejero de la jurídica, que bueno, también me dio su opinión, en algunas cosas coincidíamos, en otras no. Y bueno, hasta lo he llegado a hablar incluso fuera de micrófono con el juez, ¿eh? Un poco fuera de micrófono y también, sorprendido un poco y bueno...
¿Juez de la del español, no es del español?
No, el juez es de Badajoz.
De Badajoz, bueno, es...
De la Extremadura.
El juez
de Extremadura.
Lo que diría que es de Badajoz, porque me dijo, Badajoz está fatal, que se quedó así, fuera de micrófono, aquello ya en buen tono. Y hubo una desproporción, y te puedo decir que hubo gente que no tenía nada que ver, que no había ido ni el día del Barça, que la mandaron al lavabo, y luego en el lavabo pasan ciertas cosas, y cosas que no tienen que pasar en el estadio de fútbol, y menos en el nuestro. Y además, el Kunsayen Cup se jactaba de decir, bueno, es que nosotros no tenemos por qué pedir autorización ni consejo del español. Bueno, a ver, una, sí, para actuar en los lavabos, que eso lo marca la ley, y dos, oiga, no sé, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué español le ha fallado alguna vez? O que usted no se la pide al Barça para hacer cualquier cosa. Es que al final parece que un español todo el mundo se vea con capacidad de
hacer lo que le dé la gana.
De hacer lo que le dé la gana, ¿no? Que el español es una afición violenta.
Yo creo que no.
Creo que tampoco.
Yo creo que no.
¿Que ha causado algún problema al español? ¿Allá donde ha ido? No sé.
Vaya.
Me parece tan sorprendente una afición tan... Y no porque sea yo del español y tú seas del español, no, Javier, no. Sino que es una afición, me parece...
Aparte bastante... que nos dieron un premio hace unos años, sí. De la mejor afición de la Liga.
Lo comentamos en las declaraciones. De hecho, lo hicimos constar en las declaraciones, que creo que fue 2 años seguidos que hemos tenido el premio a...
La mejor afición.
Sí, por parte de las otras aficiones,
sí,
de España.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, de Aficiones Unidas.
Para que luego nos vengan a tratar en ciertos sectores, pues como se me delincuentes, ¿no? Y eso a mí, personalmente, ya te digo, al margen del tema jurídico, lo llevo humanamente porque me ha dolido mucho, me ha dolido que se haya tratado, porque eso es de estas socios, que la gente no se olvide, Hay gente que este año nos ha dado alta porque no le gustó lo que pasó ese día, se vio un poco...
Por los niños, sobre todo por los niños.
Niños, correcto. Dice, yo voy al campo y se me tienen que llevar aquí casi esposado, ¿no? Y... Está más delicado, Javier.
Arnau, muchas gracias por venir.
Gracias a ti, Javier, por invitarme.
Hemos analizado casi una hora.
Me he enrollado mucho y sí. Tal, pero bueno, me lo he pasado muy bien y cuando quieras, pues...
Bueno, tenemos tiempo después de la asamblea, bueno, de la junta, a ver
sí,
qué pasa.
Desear que me invites muchas veces.
Bueno, y... yo me quedo con que no te va, que te vas a presentar en las próximas elecciones.
Bueno, ¿te da una exclusiva o qué?
No lo sé. Eso no lo sabrás tú.
Sí, pero digo, no sé. Yo contesto las preguntas. Yo
ya,
no...
ya, no, si me parece perfecto.
A mí,
perfecto.
No, porque cuando digo sitios, a mí nadie me puede tildar de que escurro el bulto. Yo intento contestar las preguntas.
No, no, mejor.
Y mira,
me alegro mucho.
Si te ha dado una exclusiva, algún día te diré, oye, Arnaud, me diste la exclusiva el día tal. Pues yo sí, me
bueno,
quiero.
Cuando seas presidente, te llamaré.
Pues llámame cuando sea presidente, cuando no lo sea y cuando quieras, Javier.
Yo muchas gracias, Arnaud.
Estoy a toda la gente de español, muchas gracias.
8:20, hacemos una pausa y nos vamos, si podemos, a Inglaterra.
Trofeo al Globe, al jugador más rey del español. Restaurantes al Globe, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Nos vamos primero a Roxy. Ya saben que con Roxy siempre buscamos el jugador de más calidad del restaurante Roxy en el Puerto Olímpico. Restaurante Roxy en el Moll de Gregal número 26, donde está la mejor cocina mediterránea y de calidad. Especialidades en pescado y marisco, suquet de rape, dorada, lubina donostiarra, bacalao, arroces, el arroz marinera, arroz de bogavante, fideuá. Restaurante Roxy en el Moll de Gregal 26 en el Puerto Olímpico. Está cerrado domingo noche y lunes, y que tienes unos menús diarios y unos menús para grupos impresionantes. Es decir, que mañana ya puedes ir al restaurante Roxy en el Puerto Olímpico. La mejor cocina de Mediterránea y de calidad se juntan, se unen en restaurante Roxy, Moll de Gregal 26 en el Puerto Olímpico. El viernes buscaremos después del partido Atlético de Bilbao Español el jugador Roxy. 8:24. Desgraciadamente no podemos irnos a Inglaterra. Queríamos hablar con Arteaga, a ver si lo podemos hacer el miércoles o el jueves, ya veremos, o hablar con él y la entrevista grabarla para que ustedes la puedan escuchar en la previa también del partido del Atlético de Bilbao. En la previa del partido vamos a meter ahí 50.000 entrevistas, parece. Antes de recordarles los resultados de nuestro fútbol base, les voy a recordar también que la Danone Nation Cup la ganó Japón. Así que, como decía uno de los responsables de la Danone Nation Cup, Miki Alcón, decía, Japón creo que es de las favoritas. Japón campeona de la Danone Nation Cup, Paraguay segunda, Paraguay fue la que eliminó al Cornellá, y el Cornellá ha quedado definitivamente en el puesto número 21. Así que felicidades al Cornellá también, a pesar de ocupar una plaza, bueno, que es el número 21, que es el número mítico de nuestro eterno capitán Dani Jarque. Sí, para quedar el 20 o el 22, mejor quedar el 21. Sinceramente es un número muy, muy bonito. Japón, por lo tanto, campeona de la Danone Nation Cup de la temporada 2014. Paraguay segunda, tercera Portugal, y en el puesto número 21, repito, el Cornellá, que fue el representante español de la Danone Nation Cup. 8:05. Nos tomamos la última estrella, como siempre, y le recordamos los grandes resultados de nuestro fútbol base. que además están que se salen. Lo dicho, el B segundo, juvenil A primero, juvenil B primero, cadete A primero, cadete B primero, infantil A líderes, todos ellos en fútbol base. Vamos con los resultados. San Andreu 0, Español B 0, juvenil A 2, mercantil 0, juvenil B 4, Belviche 1, cadete A 2, Girona 0, Performance 1, cadete B 7, Barcelona 0, infantil A 2, infantil B 2, Martinenc 1, Alevina 3, San Cugat 0, San Cugat 4, Alevín B 1, Benjamina 3, Nàstic de Manresa 0, Benjamina 3, porque jugaron dos partidos esa misma semana, Java Quitarrasa 2, Peña Barcelonista 5 Copas 3, Benjamín B 5, Ciudad Meridiana 2, Prebenjamín 7. Vamos con el femenino. Gran victoria del femenino a pesar de la lesión de Ribi. Vamos a ver cómo está la jugadora de Granada. Femenino A 4, Santa Teresa 0, Seagull 0, femenino B 2, juvenil A 5, Pontén 0, Arrabal Calab Gramanet 0, juvenil B 9, San Andreu 4, infantil A 6, infantil B 6, Sabadell 2 y por último Juventud 25 de septiembre 1, infantil C femenino 4. Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ya saben que también hay estrellas sin alcohol, ¿eh? Lo digo por si alguno tiene que coger algún día un coche, como un día hablábamos, estábamos con Ángel, con... Bueno, el día que de las 24 horas que estábamos aquí, dijimos, nos vamos ahora en coche con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y por supuesto, nos tuvimos que tomar una estrella sin alcohol, como Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Bueno, les cuento un poquito cómo va a ir esta semana, porque es una semana más corta por el partido del viernes frente al Athletic Club de Bilbao. Mañana tenemos nuestra habitual tertulia, es decir, eso no cambia. El miércoles, que tenemos B, posiblemente no lo hagamos, o sí que entrevistemos a un jugador, pero no lo tenemos muy claro aún, porque es hablaremos más de la última hora del equipo también. Tenemos nuestros amigos de Rombus, tenemos la sonrisa Danone, que hablaremos, por supuesto, de esta fase final de la Danone Nation Cup. El jueves, que teníamos el femenino, lo vamos a retrasar al viernes, al igual que el filial, porque recuerden que el jueves está la porra para que los oyentes puedan opinar y, por supuesto, puedan intentar acertar el resultado y el goleador del partido Athletic Club de Bilbao Español. También tenemos la pregunta del concurso de conservas Dani. Y en la previa del partido del viernes será cuando hagamos el especial del B y el especial del femenino, porque tenemos hora y 45 minutos antes de que empiece el partido, sobre todo antes de que los señores encargados de San Mamés nos abran las puertas. Allí estaremos, por supuesto, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscando el jugador estrella y el momento estrella del partido Athletic Club de Bilbao, Real Club Deportivo Español. Recuerden, viernes 20:45 desde las 7 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Nosotros nos vamos, que no gerundio. Gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos, a Enric Soto también, más conocido como Juancho Albín, que cada día se parece más a Albín. Yo voy a hacer una visita turística, visita guiada a los estudios para ver a Juan Albín. Y lo que siempre les digo, mañana a las 7 volvemos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Que sean muy, muy felices.